Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche.
Señor Jesucristo, Redentor de los hombres, que en tu pasión quisiste soportar nuestros sufrimientos y aguantar nuestros dolores, te pedimos por el que está enfermo. Tú que lo has redimido, aviva en él la esperanza de su salvación y conforta su cuerpo y su alma. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Muy buenas noches, señoras, señores, bienvenidos. Esto es Horror de la Noche. Son ustedes bienvenidos. Tienen la oportunidad de comunicarse, de establecer contacto. El teléfono lo conocen, 449-918-1061. Buenas noches, petición de luz, claro que sí. Con todo gusto. Bien, libre el teléfono y el centro de mensajes. Estaba haciendo memoria y en días previos me hacían un cuestionamiento y yo hice un intento de respuesta acerca de los nahuales. Y déjenme, ahorita les platico mi idea, el concepto que traigo en mente. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Flavio, ¿qué tal? Buenas noches. Hablo de acá desde San Julián para contarte lo que pasó por allá en Estados Unidos en el año del 84.
84, sí.
Sí. Mira, Flavio, por cosas... Bueno, voy a decir por qué, porque si no van a pensar, cayó por esto, cayó por ratero, cayó por violín. No. Caí porque andaba transportando droga de Huntington Park a San José. Resulta que, para no hacerte la muy larga, caí al condado de Santa Clara, y del condado de Santa Clara me sentenciaron y me mandaron a San Quintín. A San Quintín, pues ya sabes, ahí es un lugar de recepción. Ahí te mandan, te sacan sangre, saliva, huella de tu dentadura, otra vez huella de tus dedos, cabello, sangre. O sea, por si has en otro estado, ahí te sale. Y resulta de que cuando llego ahí, Flavio, pues claro, un obispano, bueno, uno ahí cuando llega te pregunta qué corres, qué es, porque ya ves que hay muchas gangas. Y yo dije, pues, yo soy paisa. Ok, me dijo, te vamos a mandar con otro paisa. Y resulta que no me mandaron con un paisa. Me mandaron con un gabacho. Entonces, cuando yo llegué a la celda, esa cárcel tiene 5 pisos. A mí me tocó el 5º piso. Cuando yo llego con él y veo que no hablo español, y digo, ¿cómo que no que eras hispano? Y le pregunto, ¿por qué tienes apellidos mexicanos? Ya me dijo, no, pues porque me adoptó una mexicana. Y ya yo hablé con el chido, y ahí el chido de los países era un Oaxaca, y yo hablé con él y dije, ¿sabes qué? Pues me mandaron con un gabacho que nomás porque tiene apellidos mexicanos. Y me dice, no te preocupes, vamos a hablar con los placas de aquí para que te cambien. Ya fuimos y hablamos, y me dijo el guardia, me dijo, no te preocupes. Dice, en cuanto haya chance, te cambio a ti con un paisa o lo cambio a él. Y resulta de que otro día me lo cambiaron. Y esas celdas están bien chiquititas, Flavio, y no tienen las puertas, son de puros barrotes. Y yo caí en el tiempo del frío. Haz de cuenta que lo que tú miras por enfrente es está el mar. Hace un frillazazo. Y como me dijo, me lo cambiaron. Y resulta de que, pues, cuando yo llegué me tocó en la cama, nomás Estelda nomás tienen dos camitas, me tocó en la de arriba.
Ajá.
Y cuando se fue, pues yo me bajé a la de abajo. Y ese día, en la madrugada, me levanté a orinar. Y a Flavio, no me la vas a creer, cuando iba a poner los pies así para ponerme mis sandalias, mira, un animal tan feo que yo hasta la fecha digo, ¿qué sería y qué sería? Un animal, haz de cuenta, como la forma de un gorila.
Ajá.
Pero con la cara más fea y peludo. Y no fue pesadilla, ni fue... No, porque yo cuando lo vi me hice para atrás. O sea que, haz de cuenta que el bañito, la taza queda enfrente de las celdas. Entonces yo, al pararse, caminar para adelante, para hacia el lado de donde está la puerta. Y cuando yo lo miro, ay, Dios mío, dije, pues, ¿qué es esto? Y mira, le hacía bien feo, le hacía... Y metía las manos como que me quería sacar, pero yo decía, yo entre mi mente decía, no se puede meter, ¿por dónde se mete? Y pero una cosa espantosa, espantosa, ya hasta la fecha, ¿sabe qué sería?
Pregunto, perdón, ya es todo, me quedo callado esperando, ¿eh?
No, ya, claro.
Pregunto, ok, ¿eso que viste, crees que haya sido físico? O sea, algo de carne y huesos, o era espiritual.
No, Flavio, porque un animal ahí, ¿de por dónde se metió o quién? Porque das de cuenta que mis vecinos dijeron, oye, ¿qué oíste anoche? Y les dije, ¿qué? Pues se oía bien feo, así como que gruñía un perro o algo así. Y yo no les quise decir nada porque dije, a lo mejor se la van a decir, está loco. Pero los vecinos oyeron los... Y hacía, me das de cuenta que unas manotas peludas, negras, me las metía y me hacía... como que me quería sacar, pero yo nomás me hice para atrás, me subí a la cama y me hice para atrás y decía, ay, Dios mío, pues, ¿qué será esto? Pero yo entre mi mente decía, no se puede meter, no se puede meter. ¿Por dónde se mete? Y así pasó y hasta la fecha digo, ay, Dios mío, pues, ¿qué sería? Yo ha de haber sido el diablo.
Pues bien, decía yo, preguntaba, ¿podría ser algo físico? Y bueno, pues ya veo que no. Estoy pensando, me dices que estabas en un lugar pues donde hay gente que lleva mucha energía, mucha carga de energía y energía muy fuerte, quiero entenderlo yo así.
Sí, cierto, Flavio.
Entonces,
que...
no estaba solo en ese lugar.
No.
Y yo estoy pensando, ¿y si lo que estaba ahí no estaba por ti, sino por el compañero? A lo mejor, quiero pensar, el compañero traía algo espiritual que lo estaba cargando, que lo estaba rondando, que lo estaba asediando, que lo estaba buscando. Y pues te tocó lo de malas, estar en el momento y en el lugar menos apropiado y pues lo viste.
Porque mira, Flavio, yo le pregunté, casi no hablaba español, pero yo le pregunté que por qué estaba. Y me dijo que porque mató a su mujer. El compañero, ¿oyeron? El que te digo que se apellidaba Fernández, pero no era hispano. Yo le pregunté que por qué tenía ese apellido y me dijo que porque una familia mexicana lo había adoptado. Pero pues, estaba por eso.
Sí, sí, sí.
A él creo que le dieron 35 a vida. Ya cuando te dan vida ya, aunque te den 5, 10, 15 a vida, eso nomás para darte una esperanza, pero ya no te dejan salir.
Bien. Yo me quedo pensando, he dicho muchas veces, no sé cuántas, pero han sido muchas veces, mucho tiempo. Si uno ve a un demonio, por supuesto que le va a sacar un susto al más calmo, al más tranquilo, al... Sí, pero si ves también a un ángel, no creas que son cosa que puedas asimilar así muy fácilmente. La presencia de los ángeles no necesariamente son como te los pintan en sobre todo en las imágenes religiosas, de cualquier tipo de religión que maneje justamente los ángeles. Hay quienes te los manejan, sí, con formas humanoides o humanas netamente. Algunas, a pesar de ser humanos, tienen alas, pero no siempre se presentan de esta manera, ¿eh?
Es que esa cosa estaba muy fea para haber sido algo así.
Sí, sí, lo entiendo. Pero se presentan de una manera que no, vamos, a veces no es tan agradable a la vista. Por su misma condición de seres inhumanos, o sea, al decir inhumanos, quiero dar a entender de seres espirituales o esencias espirituales que jamás han estado en un cuerpo como el de nosotros. Entonces, no tengo una respuesta concreta para decirte, mira, es el salero y tiene tanto... No, pero a lo que platicas y a lo que describes, no me queda otra cosa sino que pensar que era una cosa de allá abajo, que se salió y se le andaba arrimando a este hombre y estabas con él y te tocó la de malas. ¿Por qué te lo digo? Porque he aprendido, y gracias a ustedes, que hay personas que ven, vamos a pensar, tú estás casado y resulta que tu señora desde chica, desde niña, ha visto apariciones y muertos y demás, y tú no. Ah, pero cuando te casas con ella... Ah, por cierto, quiero hablar otra cosa del matrimonio. Espérame, no me dejes que me olvide de esto. Entonces, cuando te casas con tu esposa, ella es como una antena que atrae. Pero tú, al estar con tu mujer que atrae, también, ¡pum!, te salpica y te permite en ocasiones ver lo que ella ve. Te comparte de lo que ella experimenta. Y a veces tú, que estás sin deberla ni temerla, te toca que veas. Quiero pensar, este hombre pudo haber sido una antena por dos cosas. Uno, a lo mejor no te lo dijo, pero quizá él desde chico veía entidades, pudiera ser. Y dos, la condición en la cual él, o por la cual él estaba ahí adentro, es muy sencillo de entender. Si se casó con ella, con su mujer, él hizo un sacramento espiritual, el cual fue roto por él. Él decidió quebrantar, romper, acabar con ese sacramento. Se supone que al unirse a ella, se convirtió en uno. Es algo que a veces nos cuesta entender, pero son puntos religiosos, puntos dogmáticos. Es uno solo, hecho de dos, por obra espiritual, y él rompió ese sacramento. A lo mejor, al haber roto esa unión que él decidió hacer hacía tiempo, invitó o se convirtió en un plato, en algo que pudo haberle sido atractivo a los de ahí abajo, y lo que viste fue justamente alguien que quería acercarse, no a ti, con él.
No, y te digo, Flavio, perdón, lo miré bien, porque haz de cuenta que en la noche apagan las luces, pero no totalmente. Dejan como tres focos prendidos. O sea,
claro,
que
claro.
No queda totalmente oscuro. Pues te digo, le vi la cara, lo vi. Una cosa espantosa, fea.
Claro. Bueno, pues agradezco el comentario. ¿Algo más que quieras agregar?
No, gracias, Flavio. Solo saludos a mi hermana que me está escuchando por allá en San José, California, que ella fue la que me dijo, háblale a Flavio y cuéntaselo, porque ella desde cuando me anda diciendo que te hable y te lo cuente. Dije, ándale, pues ahora le voy a hablar.
Agradezco y pues vaya el saludo para ella. Y si me lo permites, déjame, voy a correlacionar una historia con lo que tú nos acabas de compartir. Te agradezco mucho y saludos para tu hermana.
Gracias, Flavio, saludos para todos y bendiciones.
Igualmente, gracias.
Gracias.
Bien. Ya saben, quizá los que han seguido el programa con tiempo ya saben para dónde voy. vuelvo a hacer relación o voy a hacer mención de aquella anécdota que nos platica esta señora. Tal vez yo cómo me admiré de la templanza de... Yo no sé qué hubiera hecho, yo, Flavio, la verdad. Pero, vamos, los que somos de aquí de Aguascalientes, quizá la respuesta la tengamos fácilmente. Los que son de otra parte del país o que nos escuchan en otro país, justamente, quizá les suene más familiar si les digo, bien, conocen, para los de aquí, las casas del fraccionamiento Ojo Caliente 1, cuando las entregaron, las conocieron. Bueno, quiero pensar, voy a hacer un estimado, si no me falla la memoria, son 8 de frente por 20 de fondo. Vamos a pensarlo así. No tengo la certeza de la medida del terreno de estas casas. Y, en cierto modo, la casa la vendían con una amplia cochera para que tú, de paso, pues, pudieras hacer tu cochera, pudieras construir, pudieras lo que se te antojara. Muy bien. Para los que nos escuchan en otra parte del país, quiero decir, es como una casa de Infonavit, no departamento, no dúplex, no. Casa, pero digamos un poquito amplia, grande, cómoda. Bien, ¿por qué hago esta aclaración? Porque la señora platica que ya había cerrado la casa. Al decirle cerrado la casa, ya había echado barda al frente, poner portón o lo que sea, pero ya no estaba la cochera abierta como cuando entregan las casas. Me atrevería a pensar que ya hasta había fincado y había techado la cochera. Y pues bueno, ella dice que estaba lavando los trastes en, obviamente, la cocina que daba a la ventana, a la cochera. Y frente de ella, pues tenía ese claro que pudiera ser una jardinera, pudiera ser, no sé, un cubo de luz, como también le llaman, para que respire la casa, no sé. Pero a final de cuentas estaba viendo el portón de la cochera, el portón de entrada de su casa. Era de noche. Sus hijos estaban en la misma casa, hijos adolescentes, o sea, no eran niñitos de 2, 1 año. No, ya estaban medianos, quizá de secundaria, prepa. Y ella dice que pues ya les había dado de cenar, ya habían recogido mesa. Ellos estaban ahí en el comedor, ella se va a la cocina y está lavando trastes. Cuando, decía la señora, me encantaría que nos estuviera escuchando y nos volviera a re-narrar esta historia. Ella estaba lavando los trastes cuando ve que del portón de su cochera entraba una mano queriendo abrir. Tenía el pasador ese que es como una especie de barra que tú lo vas moviendo con una palanquita que sube y baja, va girando, sube y baja y la vas avanzando hacia la izquierda o a la derecha. Sirve para detener las hojas del portón. Y ya tenía puesto el candado. Y la mano entraba, o sea, ella le daba la confianza de que ya había cerrado su casa. La mano entra por un hueco expresamente hecho para poder meter la mano y poder poner el candado y quitarlo. Tenía, quiero pensar, cubierta el portón. A lo mejor puso policarbonato, puso un plástico, puso una lámina, qué sé yo. Total que solamente quedaba ese cuadro, se me antoja pensar, un cuadro de 20 por 20, tal vez 15 por 15, no lo sé. Pero quedaba ese hueco para poder meter la mano. Y ahí entraba una mano, les digo, y decía la señora que ella, pues le llama la atención ver movimiento queriendo, o sea, en su portón. Y de inmediato, pues entiende, alguien me está queriendo abrir. Y piensa, deben ser los traviesos de aquí de la cuadra, y pónganle el apodo que quiera, ¿no? El muchacho travieso de la cuadra ya se me quiere meter, me va a hacer una jugarreta. Y de pronto se percata de que la mano no era una mano humana. Sí parecía mano de persona, pero al igual que el compañero, el caballero que nos acaba de hablar, describe, es una mano, era muy grande y peluda. quizá pudiéramos incluso hasta decir que era un hombre con un guante de gorila, así. Y ella pues le llama la atención, se queda viendo entre sorpresa, curiosidad, pensando que era quizá una broma, a lo mejor era alguien conocido que estaba llegando de visita y les estaba haciendo la broma. El problema fue cuando la mano, dice, tocaba así con desesperación el candado, el pasador, y tocaba el portón, como que quería encontrar el modo de abrir el portón, que se abriera, pero no lo podía abrir. Y cuando ella se le queda viendo fijamente a la mano, como diciendo, ¿qué es eso?, saca la mano, que lo que haya sido, y se asoma. Entonces ve la cara, y no era un humano, por supuesto que no. Era un ser peludo. Dice, lo más parecido a lo que yo vi, diría, era como un chango, lo decía ella. Me imagino, y quiero pensar yo, un chimpancé, un gorila, algo así, con aspecto humanoide, sí, pero nada, nada, nada humano. Y pues sí, yo me imagino, pensar en que un gorila, un chimpancé, esté queriendo abrir tu casa aquí en Aguascalientes, pues no, digo, zona selvática, a lo mejor llega algún otro especie de animal, no sé, el mono araña, un macaco, no sé. Pero aquí en Aguascalientes, repito, esto pasó en el Ojo Caliente, fraccionamiento Ojo Caliente. Y se asoma, y entonces sí es cuando ella grita, y más o menos la expresión que ella hizo fue, Dios mío, ¿qué es eso?, es lo que ella pregunta. Y al momento en que ella grita, pues los hijos reaccionan y van con ella diciéndole, ¿qué te pasa, mamá? Y ella estaba agachada, agarrándose del fregadero, azorada por el susto que acababa de pasar. La acción de lo que se estaba queriendo asomar o meter es esta. Mete la mano, la saca, ella se queda viendo fijamente, se asoma. Él, lo que haya sido, se asoma y la ve. Y ve que ella lo estaba viendo. Se aguanta la mirada, uno, dos, tres. Ella dice, Dios mío, ¿qué es eso? Y entonces, al momento en que ella habla, ¡fum!, el otro se quita y se va. Y entonces llegan los hijos y ella asustada. Pues obviamente los hijos ven a la mamá y se preocupan. ¿Qué te pasó? Oye, pues, déjame, yo voy. A ver, yo... No, 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 salgan. Dices que era horrible. Ha de haber sido el y digan el apodo o el nombre del travieso de la calle donde ustedes vivan. Ah, sí. Ha de haber sido el... No, 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 salgan. Eso no era humano. No era de aquí. No era humano. Y no los dejó salir. Dice, pero yo solamente lo vi. Dice, lo que más me espantó es que cuando saca la mano y se asoma a ver, yo lo veo y me quedo viendo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y le aguanto la mirada, me ve, nos aguantamos la vista uno al otro, un pum, pum, pum. Y es cuando yo hablo y él se va. Repito, esto pasó aquí en Aguascalientes, ¿eh?
Flavio, buenas noches, le cuento un relato que me contó un compañero del trabajo. Él cuenta que una persona que era dueña de una propiedad, de una casona antigua que está aquí en calle Allende, a la vuelta de lo que dicen que es la calle del Codito, donde está Rice, la tienda Rice, a la vuelta. Dice que en muchas ocasiones llegó a ofrecer esa, se le dieron la encomienda a él de vender esa propiedad tras una comisión. Entonces él dice que en varias ocasiones llegaba mucha gente a ver la propiedad, pero a nadie le gustaba esa casa porque decían que se sentía muy mala vibra. En una ocasión dice él que iba, que le mostró la propiedad a un señor que iba a hacer un estacionamiento y no le gustó, le dijo que ahí sentía él muy mala vibra y no la iba a comprar. Ese señor se fue y el señor que me contó el relato se quedó solo a cerrar la casa. Y en eso dice que volteó y vio unas escaleras, venía bajando un señor con unos ojos muy blancos que le brillaban. Dice que él solo se quedó paralizado del miedo y ya no pudo hacer nada. Y no fue la primera persona que lo vio. En otra ocasión, otros clientes que fueron a ver la propiedad también vieron al mismo ser. ¿Alguien sí sabe de esa propiedad? Hasta la fecha sigue ahí abandonada. Es una casona que sale de esa calle hasta la Rivero y Gutiérrez, me parece.
A ver, me perdí. Voy a repetir el lugar.
Flavio, buenas noches. Le cuento un relato que me contó un compañero del trabajo. Él cuenta que una persona que era dueña de una propiedad, de una casona antigua que está aquí en calle Allende, a la vuelta de lo que dicen que es la calle del Codito, donde está Rice, la tienda Rice.
Allende, sí, por supuesto, es el Aguascalientes de antes, el Aguascalientes viejito en Allende. Uy, pues es el centro de Aguascalientes, el corazón, el Aguascalientes de ese de antes. Ahí 100% y sin lugar a dudas, ¿eh? El corazón más puro de Aguascalientes.
Hola, buenas noches.
Gracias por llamar.
Le hablo desde acá, desde Jalapa, Veracruz.
Jalapa, Veracruz, bienvenido. Uy, hay unas historias allá en Jalapa. Muchas gracias, bienvenida.
Soy la señora Edith González.
Gracias por llamar, bienvenida.
Mire, le voy a platicar una cosa que a mí me pasó viviendo allá en Mérida.
Sí.
Resulta que un día, ya tiene bastantes años, ya tiene más, aproximadamente unos 20 años.
Ajá.
El papá de mis hijos tenía un problema de que era asmático. Entonces, un día en la madrugada, ya mis hijos dormidos, estaban pequeños, se empezó a sentir mal. Entonces, para empezar a sentir mal, que le faltaba el aire, el único que podía manejar la camioneta que teníamos era él. Pero como tenía unas personas que trabajaban con él en un rancho que él llevaba, allá por Mérida, bueno, es era la carretera Quintana Roo. Entonces, él se pone mal y yo salgo en la madrugada a las 2 de la mañana a buscar a uno de los empleados de él, o sea, un muchacho que se encargaba de cuidar también el rancho, y le digo que le manejara la camioneta, por favor. Entonces, de donde vivíamos, el pueblo se llama Tuncás, Yucatán.
Sí.
Es casi 2 horas y media a Mérida, ¿no?
Ajá.
Ese día, me acuerdo que el muchacho fue muy nervioso porque decía que él, pues al verlo de que se me estaba ahogando, no podía entender qué estaba pasando. Él como pudo nos llevó. Entonces yo, como la camioneta tenía atrás un campercito, ahí me llegué a mis hijos acostados, puse una colchoneta y me los llevé. Y al papá, pues el papá se iba ahogando, ¿no? Porque no podía respirar. Y ahí cerca no había un hospital, no había un médico. Entonces, en el transcurso de que íbamos a medio camino, todavía faltaba casi hora y media para llegar a Mérida a que lo vieran en el hospital. Él, fíjese que nada más de momento empezó a sentir y se llevó las manos al pecho y dice que no podía respirar y que no podía respirar y se soltó del cuerpo completamente, haga de cuenta como si se hubiera desmayado prácticamente. Entonces, pasó, yo le digo al muchacho, le digo, apúrate, Pedro, se llama Pedro, Pedro, apúrate, maneja rápido, lo más rápido que puedas, todavía nos falta casi hora y media para llegar a Mérida, y este hombre se está ahogando, y me dice, sí, señora, me voy a apurar. Pero lo curioso del caso es que íbamos en un lapso que dicen que allá en ese tramo donde pasamos, aparentemente hay se ven naves extraterrestres y esas cosas, ¿no? Yo no sabía nada. El muchacho sí sabía algo, pero por lo mismo de que iba nervioso, y yo también, pues, él acató a manejar rápido. En eso, nosotros íbamos con el pendiente, yo con el miedo de que él se iba ahogando, el papá de mis hijos, y la sorpresa fue que de momento nada más empezamos a sentir un motor como que vibraba debajo de la camioneta, algo que zumbaba. Sería un zumbido fuerte, sería que hacía un motor muy fuerte debajo de la camioneta. Entonces, Le digo, ¿qué es eso, Pedro? Le digo, ¿qué es eso? Dice, no sé, señora, qué sea. Le digo, Pedro, pero escucha cómo está haciendo ruido en la camioneta, no vendrá mal. Dice, no, no creo. Le digo, pero escucha. Y en eso alcanzamos a asomarnos y nos fijamos que se empezó a ver alrededor de la camioneta unas luces que salían de colores. De colores. Entonces yo le dije, ¿qué es esto? Pues no sé. Dice, no sé qué sea. ¿Usted creerá que nos faltaba hora y media para llegar a Mérida? Y en ese lapso la carretera es recta, completamente recta. Ni una alma alrededor, nada, casas, no, no, era pura hierbasal de lado y lado y nada.
Recta, recta y planita, no hay jorobas, no hay subidas ni bajadas.
Nada, está sí. Recta, es ajá. Completamente recto y ahí, de lado y lado, pura, como pero alto, zacatal.
Como, ajá.
Maleza y una flor que se da mucho por allá que se le dicen tajonal, es una flor que da, o sea, es para que la abeja la busca mucho para la miel. Tajonal, le llaman, es una flor chiquita blanca. Entonces, pues íbamos y con el miedo, pero sentimos que la camioneta como que se empezó a elevar. Empezó a elevarse y empezamos a sentir un calor, ahora de cuenta como si estuviéramos en vapor, a baño María. Empezamos a sentir más calor de lo normal y empezamos a ver unas luces alrededor de la camioneta que giraban. Giraban, giraban y giraban. Y yo... pues yo al momento me dio no me dio miedo, pero sí me dio tentación, porque como yo llevaba el pendiente de que el papá de mis hijos iba completamente desmayado, que se iba ahogando, y el muchacho que iba manejando también, ¿no? Y el pendiente de que mis hijos iban atrás, en una colchoneta acostaditos. La cosa fue que de hora y media que nos faltó para llegar a Mérida, eso nos elevó y nos llevó, y cuando nos quisimos dar cuenta... menos de cinco minutos, nosotros ya estábamos llegando a Mérida. Menos de cinco minutos llegamos a Mérida y nada más sentimos como que de momento algo nos bajó, la camioneta se bajó y de la nada el papá de mis hijos empezó a respirar fuerte y abrió los ojos y se me quedó viendo, dice, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasó? Y digo, que venías ahogando, le digo, pero ya vamos a llegar al hospital. Y dice él que lo único que él sintió, que le faltaba el aire, que le dolía el pecho, desmayó, y dice que él sintió como que una cosa se apareció en él, como un tipo, unos hombres con ojos grandes, y dice que sintió que le ponían y se los ponían en el pecho, y en ese momento dice que sintió un calor muy fuerte, y fue cuando él volvió en sí. Entonces nosotros, yo no sabía, pues yo soy de Jalapa y teníamos poco de haber llegado a vivir allá, no sabíamos que en esa zona se veían ovnis y aparecían cosas así. La cosa fue que pues llegamos allá al hospital y le platicamos a su papá de mi ex suegro lo que había pasado. Y él no podía creerlo. Ya nos creyó cuando después las personas que viven por ahí empezaron a decir que en esa zona se ven ovnis, se ven naves por ahí a ciertas horas de la madrugada. Pero nosotros no sabíamos nada de eso, ni el muchacho que venía manejando, pues ni yo. Pero lo curioso del caso es que el papá volvió en sí, pero nos dijo lo que él sintió, ese calorcito, y que vio a esas personas con ojos grandes que le ponían las manos en el pecho y lo hicieron respirar y reaccionar. Cuando llegó allá, no llevaba ningún síntoma de asma ni de nada, y que le dijeron que no tenía ningún problema de nada. ¿Sí?
Una posibilidad de una abducción donde lo curaron seres de otro planeta, podría ser. Oye, hay una pregunta, amenaza. Después sí. De esto, okay, esta vez se puso muy mal, lo llevaron, etcétera, etcétera, llegó curado. ¿Y después le siguieron dando ataques o se curó, se le quitaron?
Ya no, él no volvió a padecer de eso.
¿Lo curaron?
Sí, porque no volvió a padecer y seguido él tenía ataques de asma, pero en esa ocasión le dio allá y donde en el pueblo donde estábamos, que es Tuncas, Yucatán, pues pueblo, era un pueblito muy pequeñito, no había ni médicos ni nada. Entonces, se puso de, o sea, mal, porque tuvo, como iba al rancho y habían flores, flores, y él era alérgico a eso, ¿no?
Ajá, sí, sí.
Le vino el ataque de asma, y de ahí fue que él se empezó a poner mal en la madrugada. Pero ya claro, jamás volvió a padecer. Y a mí me dijeron de este programa, esa es la primera vez, bueno, yo lo he escuchado.
Gracias.
He escuchado sus relatos por medio de del Face.
Ajá.
Y he escuchado los relatos y más que nada a mí la persona que me dijo que contara yo y relatara yo esta historia, a mí me han pasado muchísimas historias de con personas que ya han muerto, me han pasado muchas, muchas, tengo uh-huh. muchas anécdotas de muchas cosas que me han pasado y la persona que me contactó, que me dijo que podría yo hablar y platicarles, insisto, por cierto que de aquí le mando un saludo al señor Genaro Jaime Guardián, que me está escuchando en este momento también, porque él es, ahora sí, él es seguidor de la de este programa.
Gracias. ¿Sí? Allá en Jalapa.
De acá, yo sé, acá. Él es de allá también, y yo acá estoy en Jalapa y le estoy comentando. Y le digo, tengo muchas historias que me han pasado a mí, muy, de veras, de mucho, ahora sí, de terror.
Vamos haciendo algo, señora. En otra ocasión nos comprometemos para que nos vuelva a hablar y nos comparta algo, ¿le parece?
Sí.
Muy
sí,
bien.
¿Cómo no?
¿Y don Genaro es de aquí de Aguascalientes o de allá de Mérida?
Él es originario de acá, de un lugar que se llama Tlachuca, de acá de por Puebla.
Ah, allá, muy bien, pensé
pero
que...
Pero está allá en Aguascalientes, perdón.
Ajá.
Él está allá, ya tiene sus años allá viviendo, y él fue el que me dijo que contactara yo
sí.
a esta hora para hablar a este programa.
Cosa que yo le agradezco muchísimo, señora, muchísimo, de veras.
No, a usted por dejarme, ahora sí permitir que le contara esa leve anécdota, historia muy bonita, que la verdad yo me quedé sorprendida, pero sí nos fue una nave la que nos transbordó, porque fueron 5 minutos y ya estábamos en Mérida.
Ajá.
Nos faltaba más de hora y media para llegar.
Increíble.
Sí. Así es.
Pues muchas gracias, señora, y estamos apalabrados para en otra ocasión nos vuelva a compartir, ¿le parece?
Cómo no, con mucho gusto estaremos igual y vamos a empezar a escuchar en las noches de ahora en adelante.
Qué amable, un ratito y pues se lo agradezco infinitamente.
Igual a usted, pase bonita noche.
Gracias. Hasta Jalapa, luego. Veracruz. Oye, les iba a decir, ¿se acuerdan ustedes del doctor que estaba preocupado porque iba a tener los 15 años de su hija? Su señora estaba cosiendo y pues él con las penurias, ¿no? Como tantos, ¿no? De qué voy a hacer y no me va a alcanzar el dinero y etcétera, etcétera. Y de pronto, mientras ella cosía ahí en la máquina, en el lugar en el que estaba, él se queda dormitando en el sillón a un costado de ella, a un lado de ella, cuando de pronto le tocan a la puerta, él sale, son unos hombres que traían, como él dice, como una especie de licras de las que usan los corredores o los patinadores de las Olimpiadas, y venimos por ti, y dice, y me llevaron a visitar varias personas, y a unos los llevan aquí, a Michoacán, a Manzanillo, así, varias partes de la República, y despierta, ¿no? Ay, tuve un sueño bien raro, vieja, mira, pero si no te has movido de aquí, todo fue sueño, así quedó. Y al día siguiente le empiezan a hablar, oiga, yo soy la persona que visitó en Michoacán, oiga, me dijo que esto y lo, ¿cómo le voy a pagar? Deme la cuenta, yo le deposito. Y así, y le empezó a llegar el dinero, donde sí efectivamente estuvo haciendo las visitas, llevado por estas personas, sin moverse del sillón donde estaba. Voy a la línea telefónica, muy buenas.
Buenas noches, Claudio.
Gracias por llamar, bienvenido.
Bueno, gracias. Oye, te quería platicar de una situación que sale en Villa de las Palmas.
Villa de las Palmas, sí.
En una... Habéis cuenta que había una muchacha que la mataron ahí en una casa de esas.
Ajá.
Me contaron que sale en la noche sale, es cuenta que de donde la mataron a la muchacha, sale como si hace lamento, como si fuera como de la Llorona.
Sí.
Y se va caminando hacia el monte y hace todo un rato y se vuelve a regresar y la ven que se mete a la casa. De ahí mismo donde la mataron a la muchacha.
Donde no ha podido descansar, posiblemente, espiritualmente, o donde entidades de bajo nivel astral, ahí se están todavía manifestando.
Porque dice que mucha gente de ahí sí la ha oído, que sale y se va, así como lamentando, como llorando.
Ajá.
Se va al monte y se regresa, y se ahí por la... contra la ruta 7.
Sí.
De los camiones. Y de ahí sale y se volvió a meter otra vez a la casa donde la mataron.
En Villa de las Palmas.
En Villa de las Palmas.
Pues bueno, te agradezco el comentario, oye. No sabía, no tenía conocimiento de esta situación.
Sí, gracias.
No, al contrario, te agradezco. Te agradezco yo a ti, muchísimas gracias. Ojo con esto. Nos han dicho, es que murió y se aparece. No necesariamente, la persona que muere es la que luego se anda manifestando. A veces son entidades que se acercan ante la pérdida de la vida, que ahí se libera la energía, que ahí se libera, y llegan los de bajo nivel astral atraídos por esa liberación repentina, violenta, como lo quieran llamar, de la persona que ahí murió. No necesariamente es la persona que muere, son otros que se hacen pasar por... Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Gracias por llamar.
Ok. Mire, ya tengo tiempo. Mi nombre es Juan Carlos. Le hablo acá del lado de Jesús María.
Gracias, Juan Carlos. Bienvenido.
Lo que pasa es que tengo tiempo oyéndolos, pero ahorita escuché a una señora que les habló y contó su historia.
Ajá.
De cosas inexplicables y me compaginé mucho con ella. ¿Sí puedo contarle una historia?
La de allá de Xalapa, Veracruz, claro. Doña Edith González, sí.
Exacto. Mire, andábamos por ahí como... tendría yo como unos 11 años o 12.
Ajá.
Yo y un amigo andábamos vendiendo paletas en un carrito. El chiste es que para allá, para la orilla, saliendo rumbo para Valladolid, ya a la salida de Jesús María, estaba un circo. Y haga de cuenta que ese ahí lo miramos temprano, porque ahí fuimos a... Y total, ¿no? Para no hacerla tan larga, como que yo y mi amigo, pues, nos pusimos de acuerdo y que, pues, al rato que vamos a entregar las paletas, vamos al circo. Pues sí, vamos, y así lo hicimos, ¿no? Fuimos al circo, alcanzamos la última función. Total que la última función se acabó como eso de 10:30. Y nos regresamos. Y teníamos que pasar para regresar a nuestras casas, ahí por el lienzo charro de Jesús María, ya que nosotros vivíamos en una colonia ahí cercana que se llama la de Nino Chávez. Y haga de cuenta que en la esquina del lienzo charro en aquel tiempo, le estoy hablando ya de... ¿qué será? No, pues siempre ya como de hace unos 30 años. No, hace precisamente 29 años.
Ajá.
Entonces ahí en la mera esquina de donde está ahorita todavía hasta eso lienzo charro, estaba pero el centro de salud en aquel tiempo.
Sí.
Entonces haga la pequeña luz que daba a esa calle, porque toda la luminaria estaba apagada, y la pequeña luz que daba era la de ahí de urgencias, de ese centro de salud. Y seguimos caminando, ¿no? Por ahí. Pero al emparejarnos a la mera puerta del lienzo charro, miramos a una muchacha que estaba ahí sola. En aquel tiempo, pues, no es nada normal, o sea, no era nada normal, ¿no? Porque, pues, en aquel tiempo las muchachas se metían temprano. Pues nosotros ahí estábamos pasando ya 11:10, más o menos, de la noche. Y en plena puerta de la entrada del lienzo charro, pues, como que sí causaba algo de rarez, pero estaba muy bonita la muchacha. Al menos así se le miraba la silueta. Pasamos. Y ya cuando pasamos, le dije yo a mi amigo, el que iba conmigo, se llama Gustavo. Le dije, oye, Gustavo, le dije, ¿sí viste lo que yo vi? Y me dijo, ¿qué? Dijo, la chava que estaba ahí sentada en los escalones. Le dije, sí. Y ya me dijo, sí, sí la miré. Le dije, oye, Gustavo, le dije, pues se miraba muy bien. Fíjese, yo ya chiquillo y todo, pero ya andaba como que pensando en la maldad, ¿no?
Uh-huh.
Y le dije, pues, ¿cómo ves si nos regresamos y pues tratamos de conquistarla, no? Aparte le dije, pues, no es un horario como para que una muchacha esté así, ¿no? Le dije, seguramente es una loquilla. Le dije, ¿cómo ves? Nos acercamos. No, que no, me decía, mejor ya vámonos para la casa, que por si ya se nos hizo tarde. Le dije, vente, le dije, acabo pronto, le hacemos plática y si no quiere, pues bueno, nos vamos ya. Total que lo logré convencer, ¿no? Y ya nos regresamos. Cuando nos regresamos, todavía permanecí allí. Entonces ella estaba agachada así, sentada en el escalón, como en forma de culequillas, pero su rostro lo tenía tapado con su pelo. Y nos dimos cuenta que para ese momento ella estaba llorando, cosa la cual en lo particular me preocupó, ¿no? Yo dije, algo le pasa. Entonces ya nos aproximamos a ella y ya le dije yo, oye, buenas noches, cosa saludo, al cual no me contestó, ¿verdad? Ella sigue ahí llorando. Le dije, oye, ¿te pasa algo? Le dije, ¿te podemos ayudar en algo? Le dije, te corrieron de tu casa. Yo ahorita vamos a mi casa y le digo a mi mamá para que te deje quedar, pero ya no llores. Y no me contestaba. Ella seguía nada más así como sollozando. Y para esto entonces la primera contestación de ella fue, retírense, porque si no se van a arrepentir.
¿Cómo era su voz?
Era una voz muy femenina, así muy delgadita, muy humana.
O sea, normal.
De hecho, nosotros sentimos que estábamos hablando con una humana. Yo al menos de mi parte yo sentí que era una persona en ese momento.
Ajá.
Sino que lo peor vino después. Haga de cuenta. No, pues retírense porque si no se van a arrepentir, pero con su voz no muy femenina. Entonces yo le contesto, le digo, no, le digo, fíjate que nunca me arrepentiría, le dije, de ayudar a una muchacha tan bonita como tú. Le dije, así de que no me retiro. Y eso como que hizo que yo me quedara más, ¿no? Así como que, ¿por qué me tengo que arrepentir, no? Entonces, para cuando ella, yo le contesto eso, ella se levanta, se pone de pie. Cuando se nos pone de frente a frente de pie, pero su pelo seguía tapando su rostro. Esa de cuenta como una espectro que sale, que le dicen, creo que la del aro.
La
algo
chica,
así.
Exacto, chica del aro, sí.
Y que le tapa todo el rostro, el pelo también y parte de pues de la espalda, ¿no? Entonces así tipo, nada más que esta persona traía un pantalón blanco, bueno, muy diferente, ¿no? El chiste es que cuando ella hace ese movimiento de levantarse y ponerse de pie así de esa manera, yo me recorrió un escalofrío dentro de mi cuerpo y algo de miedo entró en mí. Fue algo raro que sentí repentinamente. Pero pasó rápido eso que sentí. Y ella seguía llorando y le dije, oye, le dije, ¿te podemos ayudar? Nuevamente insistí. Ya no me contestó, sino que lo que ella hizo fue que se abrió así como si se fuera a limpiar las lágrimas.
Uh-huh.
Se abrió así el pelo, como limpiándose las lágrimas, pero realmente dejó ver su rostro. Entonces ahí fue cuando yo ya me quedé estático, haga de cuenta que me agarró así como un miedo paralizante, donde ya no me pude mover. Ella era de un, haga de cuenta que por lo cual yo no me pude mover, porque ella tenía una trompa así, haga de cuenta, como de caballo, y dentro de lo que eran los dientes, eran unos dientotes así, pero le babeaba como baba verde, y tenía de jitomates así feos, y en los ojos eran como dos ojos así, como, pero los que tienen las calacas así, que se ven grandes pero sumidos, negros. Y del fondo de esos ojos le brillaba una lucecita roja. Una frentota, pero fea. Eso fue lo que ando me hizo mover. Entonces haga de cuenta que yo le dije así ya en voz a mi amigo. Dije, oye, Gustavo, le dije, si puedes correr, corre. Dije, porque ya no me puedo mover. Entonces él sí corrió, él sí pudo moverse y yo no. Para esto, esta espectro que le estoy platicando, pues lanzó uno de sus brazos hacia conmigo, y todavía su brazo muy femenino, ¿eh? Pero en el curso que su brazo iba para conmigo, su mano, a quererme agarrar, se empezó a transformar su mano. Yo la empecé a ver cómo le empezaron a salir pelos, y se le empezó a hacer gorda, como de unas garras, grandes, y el tiro que ella tiró iba hacia mi pescuezo. Y yo sin poderme mover, y para esto haga de cuenta que además le pedí a mi Padre Dios mentalmente. Ay, Señor, me ayúdame, le dije, porque lo que tengo enfrente, le dije, no puedo con él. Y ahí le va donde me compagino con la señora que les habló. Eran como 8 cuadras todavía para llegar a mi casa. No entiendo hasta la fecha cómo llegué. Cuando nos acordé, ya estaba en mi cama y temblando. No sé ni cómo le hice para meterme ni nada. ¿Cómo ven?
Juan Carlos, ¿pudiera ser que te hayas bloqueado, que hayas estado en estado de shock justamente? Vamos, la adrenalina es increíble lo que te puede llegar a hacer. ¿Que te haya sucedido algo así, Juan Carlos?
Sí, ¿cómo ve? Entonces pudiera también haber sido eso, ¿verdad?
Digo, después del sustazo de la vida, digo, no te iba a decir, ¿cómo aguantaste estar ahí tanto rato?
Pues es lo que yo no he entendido, porque no le digo que yo no me podía mover.
Claro.
La cosa esta me iba a agarrar del pescuezo.
Sí.
Nomás que yo mentalmente nomás le pedí a mi... Porque ya no podía yo ni hablar, yo sentía la boca bien pesada. Entonces nomás le pedí a mi Padre Dios mentalmente que me ayudara y aparecí de un lugar en otro, hacia el instante.
Ajá.
Lo que... No sé cómo había sucedido eso, nunca me lo he explicado. ¿Cómo pudo haber sido eso? Ahorita me acordaba porque ya ve que la señora les estaba platicando que era un tramo, pues que se hacían sus minutos, ¿no? Y ellos hicieron 5. O sea, fueron trasladados rápidamente, inexplicablemente. Y en eso me estaba yo compaginando porque yo, pues, le estoy hablando de 8 cuadras para llegar a mi casa. Y no entiendo a la fecha cómo de un lugar estuve en otro, así al instante.
Claro.
Y desapareció todo el cuadro ese que estábamos viendo. Y fíjese, como a los 2 meses, porque yo agarré un sustazo que además se oscurecía, y yo, cama de mi mamá, y hasta me corría para allá, para mi cama, y no, a mí me agarraba la temblorina. Y me decía, ¿pero qué tienes? Me preguntaba, y yo, no, apenas me quería decir, cuando todo me trababa y la lengua se me hacía pesada. Y pasaron como unos 2 meses para cuando volví a ver a mi amigo Gustavo. Y cuando lo volví a ver, le pregunté, le dije, oye, Gustavo, la última vez que fuimos a vender paletas, bueno, le dije yo, ¿Así fueron las cosas o no? Y él me decía que sí. Tal y como yo se lo narraba, así como se lo estoy narrando a usted. Flavio, ¿cómo ve?
Repites, Juan Carlos, ¿en qué hora fue más o menos, estimas, que haya sucedido? ¿10 de la noche?
11 de la noche, como con 10 minutos, 11:15 por ahí. Pero ni a las 11:30 llegaba ahí.
En el antiguo lienzo de Jesús María.
Sí, en el lienzo charro de Jesús María. Y de hecho no nomás eso se aparece, no, ahí se aparecen muchas cosas. O sea, mucha gente de Jesús María tiene sus historias de allí.
Ajá.
Que ahí han visto, yo no me ha tocado, pero hay gente que narra que han visto el charro sin cabeza, dentro del ruedo, dando vueltas solo. Pero pues a veces la gente no comentamos. Pero pues sí hay muchas historias allí, bárbaras. Yo creo que donde quiera, nomás es cosa que le toque a uno, que se le aparezca.
Pero no digas, Juan Carlos. Muchas gracias, oye, por compartir.
Ándele, que tenga buena noche y gracias, ¿eh?
Igualmente te agradezco. Yo, vamos, alguna vez, ¿se acuerdan que hicimos un evento ahí en el Lienzo Charro? Y digo, hicimos como parte de la consentida cuando estábamos en la otra emisora, que para términos funcionales de nosotros es la misma empresa y prácticamente hemos hecho lo mismo. Y recuerdo que ahí anduvimos en el Lienzo Charro, entre a corrales y el ruedo y etcétera, etcétera. Vamos a cerrar ya el programa, ya es tiempo. A ese señor donde dice que es la casa a un lado de Rice, vivía una persona muy grande cuando yo lo conocí, y la casa viejita, exactamente a un costado de Rice sobre Allende. Estamos hablando que yo conocí al señor hace 26 años. De hecho, la casa se puede ver en internet, la casa usted la puede ver. Yo hice memoria, no es a un lado de la tienda, sino es en la banqueta de enfrente, es la banqueta norte, porque si se fijan, la joven dice, me parece que hasta la casa, de tan grande que es, va a dar a la calle de atrás. Y ella menciona Rivero y Gutiérrez. Entonces, sí. Sí es al lado norte, no es exactamente junto a la tienda. Buenas noches, Flavio, saludos desde Canadá, te escucho diario, muchas gracias. A esa señora lo que le sucedió fue tal vez un suceso relacionado al puente de Einstein-Rosen, un fenómeno teórico que permite viajar a través del espacio y el tiempo, pero sin duda debieron ser entidades extraterrestres, ya que la humanidad no tiene tecnología para eso esos desplazamientos. Solo tenemos la teoría. Hay una... no sé si decir hay o hubo una persona, ahorita que lo mencionas, él era muy estudioso desde chico de cuestiones de la metafísica y estudió psicología y etcétera, etcétera. Y él, dentro de sus inicios de estudio, justamente manejaba eso que tú mencionas, el puente Einstein-Rosen. Jacobo Greenberg es un mexicano que estudió en la UNAM y vivió 47 años aproximadamente, y de la nada desapareció. No porque haya deseado dejar de estar entre la gente y hacer vida solitario o de ermitaño. No, lo que pasa es que al parecer él estuvo evolucionando su psique, su mentalidad, su potencial mental, que decidió pues evolucionar, ir a otro nivel, a otro plano, mentalmente y físicamente. Como dices, solo conocemos la teoría exacta de lo del puente, y ese señor aparentemente lo pudo descifrar, y no sabemos dónde ande. Saludos desde la República Hermana de Jesús María. Pobre compa, no se hizo diabético. Yo, fíjate que sí he escuchado esa conseja, esa de... En el... A lo que era el parque de béisbol y el lienzo charro, ni te arrimes de noche. Flavio, te escucho por internet. Me está fallando mi red. Apenas te escucho. Oigo a un señor que habla de una mujer que llora. Buenísimo el programa. También te escucho en Veracruz. Saludos desde el Cerro de los Gallos, atentamente el Flamas. Gracias, Flama. Flamas. Peticiones de luz. Ok, claro que sí, vamos a hacer justamente la petición de luz. Les agradezco que me acompañen diciendo: Señor Creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano, y por favor mencionan ustedes el nombre de la o las personas que consideran lo requieren esta noche. Les agradezco si me ayudan por Eduardo Vargas Trejo, Guadalupe Almanza, Felipe Franco, la familia Franco Almanza, Elena Franco, Guadalupe Medina Caldera, Micaela Herrera Alonzón, la familia Franco Rangel, María Patricia Fuentes Franco, José Juana Guiñaga Medina, Efraín y Javier Alba Pérez, Juana Patricia Esparza Armas, Angélica Ramos Burgos, Ramón Santoyo Martínez, Elodia Barocio Espinosa, María Isabel Pérez de Sánchez, Héctor Arena, Salvador Bermejo, Licha Hernández Marín, Tanira Guadalupe Arce Martínez, Don Pancho Sánchez, Martín Gama Rizo, Mónica Silva Pliego, Liliana Marisol Reyes García, Jessica Sánchez, a un año de su partida, Graciela Reina de la Cruz, Santiago Castro, y todas las peticiones que tengo anotadas bajo mi mano izquierda. Te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza pensamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Terminamos el horror de la noche de esta noche. Gracias por acompañarme. Los invito a la próxima, y sin temor a equivocarme les digo: mañana, sin lugar a dudas, será otro día.
Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve horror de la noche. Te esperamos en la próxima.